Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos olvidemos!
Macio Sare. La coyuntura a detalle. A detalle.
Lo espero con ansias. El G7 solía ser el G8. Barack Obama y un tal Trudeau no querían que Rusia participara. Diría que fue un error, porque creo que no habría una guerra ahora si Rusia hubiera estado presente. Y no habría habido una guerra ahora si Trump hubiera sido presidente hace 4 años. Pero no funcionó así. Entonces era el G8, y ahora supongo que es eso. Hace 9 u 8 años cambió. Expulsaron a Rusia, lo cual, según yo, fue un gran error. Tengo que volver, es muy importante. Solo quiero agradecer a nuestro gran anfitrión. Gracias, Canadá, pero probablemente vean lo que yo, y tengo que volver lo antes posible. Cenaremos con estos maravillosos líderes y luego subiré al avión.
Sí, hablaremos sobre la relación México-Canadá. En la llamada que tuvimos, él planteó que fortalezcamos nuestras relaciones económicas.
Macio Sare.
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Macio Sare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática según el día y este martes es turno del debate de coyuntura. Soy Aleida Hernández, abogada e investigadora del CEICH UNAM, y hoy hablaremos de la cumbre del G7 y el conflicto en Medio Oriente. Pero antes de empezar, le doy la bienvenida a mis compañeros. Mario Campa, economista y politólogo y administrador público. Bienvenido, Mario.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes.
Hamlet Almaguer, maestro en Derecho Procesal Constitucional. Bienvenido.
Buenas noches.
Alonso Romero, maestro en Finanzas y Mercados Energéticos.
Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias.
Tonatiuh Martínez, economista. Bienvenido, Tonatiuh. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema que nos tiene hablando a todo el mundo sobre él. Esta reunión del G7, estos 7 países industrializados, economías importantes, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón y Reino Unido y también Italia, se reunieron en la provincia de Alberta, en Canadá, ayer y hoy, y estuvieron en una agenda en torno a incendios forestales, a la economía mundial y entre otros. Estuvo Trump, pero Trump se fue pronto. Estuvo también nuestra presidenta, porque estuvieron también reunidos e invitados por el primer ministro canadiense, Mark Carney, países como la India, Brasil, Sudáfrica, México, Ucrania, Australia, Corea del Sur y entre otros invitados especiales. ¿Cuál es el resultado de esta reunión del G7, según el punto de vista de ustedes? ¿Cuáles son sus primeras impresiones de lo que se conversó, de lo que se mostró al mundo, esta reunión tan importante que causa tantas olas en el mundo por lo que allí se ve, por lo que allí se habla, pero sobre todo por lo que también hay tras telones? ¿Qué piensas de la reunión? ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Mario?
Bueno, yo creo que evidentemente es una reunión enmarcada en un conflicto que escala entre Irán e Israel, y por supuesto Estados Unidos está tomando parte. De hecho, hoy hay una entrevista de Tucker Carlson, que solía estar en Fox News, a Ted Cruz, y Ted Cruz abiertamente confiesa, quizá por error, pero así lo pone, que Estados Unidos está respaldando a Israel y juntos están bombardeando a Irán. Entonces, esto se lleva la atención, por supuesto, que hace que Trump tenga que irse antes. Las críticas de que fue plantada la presidenta, pues me parecen realmente absurdas, risibles. Y bueno, fuera de eso, pues hay la presencia también, no únicamente de las potencias, que es lo que realmente el G7 Representa, en algún momento se llamó G8 cuando estaba Rusia, pero hoy es el G7 y representa a las potencias occidentales, principalmente los aliados de los Estados Unidos, y por ahí también está la presencia de mandatarios muy populares de países muy grandes, como es el caso de Modi de India, o el caso de Lula en Brasil, y por supuesto Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, se reunió con muchos de estos mandatarios, algunos los saludó, hay conversaciones formales a puertas cerradas, otras menos informales, quizá de pasillo, y de ahí podrán surgir no necesariamente acuerdos puntuales, a veces sí los hay, por ejemplo vimos que Donald Trump firmó aparentemente una hoja en blanco de un tratado comercial con el Reino Unido, no sabemos el contenido, pero otras veces también puede sentar las bases para futuros compromisos y acuerdos. Es el caso de lo que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum con India, por ejemplo, en colaboración tecnológica científica. India está emergiendo como un país que ya empieza también a tener una industria propia, marcas propias, incluso automotrices. La atención se suele ir con China, pero en este caso India también viene empujando fuerte y algunas de sus empresas ya son líderes internacionales. Históricamente no ha habido tanta vinculación entre India y México, más por un factor, creo yo, de distancia que por temas geopolíticos o culturales, pero esta es una buena oportunidad para retomar algunas de esas agendas. India juega un papel importante en los BRICS, tiene su propia agenda más allá de China, por ejemplo, que en algunos casos no están de acuerdo. Entonces son relaciones complejas y en este caso pues México también puede aprovechar de algún acercamiento en estos momentos con la visita al G7. Es que Claudia Sheinbaum esté en estos momentos en Canadá y con una agenda internacional, marca también, pues sí, cierto cambio con respecto a la administración del presidente López Obrador. Es una administración que puede estar revolteando un poquito más a los socios, más allá también de lo que puede hacer Norteamérica, donde vimos también que hubo un encuentro con Mark Carney, que es el nuevo primer ministro de Canadá. Y entonces vamos a ver qué se desprende de esto, pero hasta ahorita las impresiones, las sensaciones son buenas.
Gracias, Mario. Donatiu, ¿cuáles son tus primeras impresiones de este encuentro del G7, que bueno, surgió, hay que recordarlo, en 1975, como una reunión informal entre los líderes de las principales economías, las llamadas más desarrolladas? ¿Qué piensas?
Sí, es una de esas instituciones del orden mundial, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra, en el 75, que fue G8, ya dijo Mario hace un momento, y luego regresó a ser G7. Creo que el tono de la reunión se dio en dos sentidos. Uno, evidentemente, la situación en Medio Oriente, y el otro, muy marcado también, la solicitud de los líderes ahí reunidos para que Estados Unidos disminuyera los aranceles, ¿no? Fue una solicitud muy marcada. Distintas personas que estuvieron en esas reuniones dicen y señalan que se le solicitó al presidente Donald Trump pues reconsiderar esta estrategia política económica para que los países que son aliados, sobre todo, que se han visto muy afectados, pues dejaran o cesaran este tipo de temas económicos. Y Trump, el presidente Trump, sale el mismo día que inicia la reunión y se queda el secretario del Tesoro, y el secretario del Tesoro en estas reuniones vis-a-vis, que son las importantes al final, ¿no? Las reuniones entre mandatarios, pues comunica al presidente Trump que la situación en temas de aranceles no están pues siendo caminando como ellos quieren, y de hecho la declaración del presidente Trump es que Japón se está poniendo duro, la Unión Europea se está poniendo dura, y que en ese sentido pues los aranceles no van a ceder. Entonces hay una disputa entre aliados, este mundo occidental no acaba de caminar junto, pero al final del día parece que Estados Unidos sigue llevando la sartén por el mango, ¿no? Los aranceles siguen siendo esta política económica que obliga al resto de los países a acercarse a través de cualquier canal para tratar de disminuir este impuesto, y desafortunadamente no hubo una reunión entre México y Estados Unidos, pero hubo una llamada telefónica en donde se acordó pues continuar con las conversaciones. Me parece muy importante, es indispensable ver el tema de los electrodomésticos, del aluminio y los automóviles.
Gracias, Tonatiuh. Hamlet, ¿qué piensas? Trump se va después del primer día y alega o argumenta que es por el conflicto de Medio Oriente. Y como bien señala Tonatiuh, hay un interés importante de varios países de hablar con el presidente de Estados Unidos sobre los aranceles. ¿Qué piensas sobre eso?
Bueno, lo primero que quisiera remarcar es que me siento representado y muy orgulloso de la presencia de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esta cumbre tan importante. La forma en que está desarrollando pues una estrategia multilateral me parece también digna de remarcar. Es cierto, la mayor parte de nuestro comercio, la mayor parte de nuestro flujo migratorio, muchos de nuestros temas de seguridad, pues se comparten con Estados Unidos y de manera secundaria con la región ya integrando a Canadá. Pero esta es una gran oportunidad precisamente para abrir todos estos espacios de diálogo con las potencias mundiales, pero también con uno de los dos países más poblados del mundo, que es India. Hay una alianza pues estratégica desde hace años con Brasil, eso se ha desarrollado y hay una amistad muy, muy cercana con el presidente Lula. Y me parece que estos encuentros donde pues los líderes más importantes a nivel mundial coinciden, permiten recabar estas opiniones o enfoques que tengan sobre la problemática mundial. En este caso, pues claramente está el tema de los aranceles, pero habrá otras prioridades en materia de seguridad que también seguramente habrán compartido en la mesa. Y todos estos encuentros estoy seguro que le traerán muchos beneficios a nuestro país. Y el tema con la reunión de Estados Unidos pues simplemente queda en pausa frente a esta situación que sí es digna de atender y que también todos los ojos a nivel mundial pues están puestos en la situación de Irán y el Estado de Israel.
¿Alguna impresión antes de irnos al siguiente corte, Alonso?
Sí, yo creo que lo relevante aquí es el contexto en el que se da esta reunión del G7, no más allá, digamos, del conflicto en Medio Oriente. Son 7 países, de los cuales 4 han experimentado cambios de gobierno en los últimos meses, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Países que anteriormente, estos del G7, eran una potencia económica, cultural y política indiscutible. En su mayor apogeo en el 92 llegaron a representar 68% del PIB mundial y ahora representan el 45%. Entonces vemos un declive de eso, pero bueno, más adelante lo continuaré.
No se vayan a despegar de sus televisión y de sus medios de comunicación. Vamos a volver pronto para seguir hablando del G7 en esta emisión.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Aunque no estaba en la política y lo expresé abiertamente, fue un error que se presentara tanto tiempo hablando de Rusia y él ya no estuviera en la mesa, lo que complica la vida, pero no hubiéramos tenido la guerra. Aparte de eso, creo que vamos a lograr mucho.
Macio Sare.
Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar en Macio Sare, Debate Coyuntural. Estamos aquí conversando sobre la cumbre del G7 y dejamos a medias en su comentario a Alonso. Alonso, te escuchamos.
Sí, muchas gracias. Bueno, comentaba que anteriormente pues el G7 era este evento donde los países que dominaban cultural, política y económicamente se juntaban para básicamente decidir, ¿no?, qué pasaba en el mundo. Ahora vemos un nuevo grupo que es los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y otros tantos que representan ya cerca del 30% del PIB mundial. El G7 ha bajado su participación del 68 al 45% y justo en esta semana se anunció que Vietnam se unía a los BRICS, ¿no? También ese anuncio también tiene un cierto tinte político de que se están creando contrapesos fuera del sistema tradicional occidental. Pero además, los países del G7, por ejemplo, Canadá, Recientemente hubo unas elecciones muy peleadas, ¿no? La derecha, la extrema derecha creció mucho ahí. Estados Unidos, pues bueno, ni lo digamos, ¿no? La extrema derecha está gobernando. Alemania igual. Vemos que el partido AFD es el dominante en las siguientes elecciones probablemente. Francia también tuvo recientemente un impulso muy fuerte en la ultraderecha. Italia, pues bueno, domina Meloni. Y Reino Unido recientemente tuvieron elecciones en las que ganaron por márgenes muy pequeños la izquierda, pero el partido Reform UK está ahí, la extrema derecha. Entonces vemos que son gobiernos que llegan con crisis internas muy fuertes y con muy poca legitimidad a un foro mundial donde anteriormente se discutía básicamente el futuro del mundo, ¿no? Entonces ahora vemos que este bloque está perdiendo esa influencia que tiene. Y vemos por el otro lado, les digo, o sea, el anuncio de Vietnam fue una cosa estratégicamente planeada, porque Vietnam justamente está reemplazando toda la capacidad de producción que tenía China, ¿no?, en fabricación, digamos, de mano de obra barata, que deja de ser rentable. Y en China se está yendo a Vietnam y entonces se está conformando un bloque económico importantísimo que viene a sumar todo esto a toda la participación que tiene China dentro del sudeste asiático y en la confrontación del bloque comercial con Estados Unidos.
Y sí, Alonso, lo que estás diciendo, si bien tienes toda la razón en esto de que hay otros grupos que le están disputando la hegemonía a este G7, otrora muy poderoso, todavía tiene ese poder. Sin embargo, todavía marca la agenda mundial en muchas cosas. Por ejemplo, en esta declaración conjunta que sacó el G7 antes de que se fuera Trump, en donde la declaración más importante que saca allí pone en la agenda mundial es que reafirman que Israel tiene derecho a defenderse. Esto frente al conflicto bélico que están teniendo Irán-Israel. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Tonatiuh?
Creo que eso lo podemos discutir en el siguiente bloque, porque justamente vamos a hablar de Medio Oriente. Antes de hablar de eso, quisiera destacar la participación de la presidenta. Me parece que trae dos mensajes. Uno al interior, y es desde que toma el vuelo comercial. Y digo, muchas personas de la oposición, comentócratas y analistas, la criticaron por hacer escalas y viajar de esta forma, pero al final creo que es un mensaje, ¿no?, para México y para los aliados del movimiento, de que tiene que haber este tipo de comportamientos, ¿no? No, me parece que es uno de los mensajes. Otro, y ya es que al exterior México busca reducir la incertidumbre e incentivar la inversión. Y creo que el Plan México es ese ariete que lleva la presidenta para hablar con distintos países y decirle, a ver, energías limpias, infraestructura, nosotros estamos proponiendo A, B, C y D. Se reunió con Canadá, con el primer ministro, y tuvo una muy buena conversación. Creo que la presidenta lleva dos mensajes, uno al interior, repito, y otro al exterior, promocionando la inversión, y que México está abierto a diversificar las alianzas. Sabemos que Estados Unidos es nuestro principal aliado, pero al final del día tenemos que buscar algunas alternativas. No digo que dejemos de lado nuestra relación comercial, porque evidentemente no podemos, ¿no? Tanto geográficamente como la integración económica ya es completa, entonces ahí no podemos hacer mucho más, pero sí buscar algunas alternativas en puntos específicos que ya se están marcando.
Gracias, Tonatiuh. Mario, te escuchamos respecto de este hilo conductor que retomó Tonatiuh sobre la presencia de México en esta reunión del G7. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, para México no es sencillo llegar al G7, porque es un G7, ya lo mencionaron Alonso, pocas veces en la historia había estado tan derechizado, probablemente desde sus orígenes. Y si nos vamos antes de la composición del grupo y nos vamos país por país, quizá tendríamos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial y su antesala para encontrar semejante correlación de fuerzas, ¿no?, en este grupo, ya sea en su etapa ya coordinada o no. Y luego es un ambiente complicado, porque finalmente nunca había habido tanta desunión y descoordinación, porque el líder, que es Estados Unidos, está mandando una señal de aranceles para todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues evidentemente las negociaciones están condicionadas por este ánimo. Entonces México creo que tiene tiene la posibilidad, más allá de los acuerdos que se puedan conseguir con los propios Estados Unidos o en el caso de Canadá, pues como parte de la región, puede tejer relaciones interesantes en el mundo emergente que acompaña a estas discusiones, porque en el mundo desarrollado está buscando un tratado de libre comercio con la Unión Europea, además del de Brasil, pero en estos momentos en el G7 es difícil avanzar ciertos temas, además a su vez condicionado por la geopolítica y el ambiente en estos momentos de guerra que se percibe. Pero yo creo que México puede posicionar puntos, ya mencionó también Tonatiuh el Plan México, también proyectar una estrategia nacional de desarrollo, la estabilidad económica y su promoción pues siempre es parte importante de lo que hace un mandatario cuando sale de su país, sin caer en los excesos, por ejemplo, que está haciendo Milei cuando va al Foro Económico de Davos y se echa una diatriba contra los Woks. Creo que está muy distinto el discurso de la presidenta Sheinbaum, muy orientado a política pública, a lo que está haciendo. Es una presidenta en el mundo muy aprobada, no solamente por la izquierda, sino por el progresismo en general, si incluimos ahí a fuerzas liberales de centro-izquierda. Es una presidenta muy aprobada por cómo enfrentó el tema de los aranceles de Trump desde una posición asimétrica, y eso lo puede aprovechar México para ir tejiendo algunos asuntos que pueden ir madurando y en unos años tomar mucho más aspectos concretos.
Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo varias reuniones bilaterales en el marco de esta cumbre con su homólogo de la India, con su homólogo de Alemania, entre otros. ¿Cómo observaste todo este desenvolvimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum?
Sí, un papel extraordinario. Aquí también señalar en el punto del respaldo. Me parece que en el mundo desarrollado, en los países desarrollados, con esta debacle que ya mencionaba Alonso, pues se explica por qué los primeros ministros, los jefes de Estado, los jefes de gobierno, según el sistema parlamentario o presidencialista, tienen índices de aprobación tan bajos. Subyace ahí un malestar con la globalización, un malestar también con el sistema neoliberal. Y por otro lado, hay países que están avanzando mucho en abatir la pobreza y en engrosar las clases medias. Y aquí retomo pues el dato, ¿no?, que se dio a conocer hace apenas unos días sobre 11 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza en el sexenio del presidente López Obrador. Y no tengo duda que a ese ritmo, pues en el sexenio de la presidenta Sheinbaum tendremos también un gran resultado. Lo mismo ha pasado en India, lo mismo ha pasado en Brasil, y eso pues también refleja el peso con el que los mandatarios, la mandataria, llegan a sentarse en esas mesas. Cuando ven a la presidenta Sheinbaum, ven a una presidenta fuerte, ven a una presidenta ampliamente respaldada y ven a una presidenta poderosa, por la mayoría calificada que tiene en el Congreso, por el triunfo, el éxito también en la elección judicial. El INE ya entregó las constancias de asignación en el caso de los cargos superiores, seguirá en esta semana con jueces y magistrados, y eso bueno pues implica que tiene un poder de negociación muy, muy amplio en la mesa, y esas cartas son las que puede jugar en estas reuniones con cada uno de los jefes de Estado, de gobierno, representantes. Pues existen agendas bilaterales que se pueden desarrollar de manera muy, muy adecuada. Y me parece que el tono de la conversación, pues con las fotos es muy notorio. Hay alegría, hay entendimiento, hay apertura y ánimo de construcción.
Sí, tuvo un recibimiento por paisanos y por personas de Canadá muy efusivo, la presidenta en la provincia de Alberta, Canadá.
Sí, y Canadá también se ha vuelto aliado en el tema de la guerra comercial, ¿no?, que Estados Unidos quiso como desatar. Pues Canadá y México pues han estado unidos por el tema del T-MEC, ¿no? Yo creo que es un tema que continuará. También México y Canadá tienen una historia muy ancestral también de temas de inmigración mexicana a Canadá. Así como a Estados Unidos, Canadá también tiene muchos paisanos allá, y bueno, la integración económica pues evidentemente por el T-MEC también es uno de los socios más importantes, ¿no? Yo lo que sí veo es un G7 desdibujado, ¿no? Eso genera oportunidades, genera retos y genera también muchas amenazas que habrá que ver en el futuro. Pero sí los veo un G7 desdibujado, veo un G7 muy conflictuado internamente, un G7 con poca legitimidad, ¿no? Justamente retomando lo que dice Hamlet, un G7 que no ha atacado el tema de la desigualdad, ¿no? Un G7 que, si bien sus países son, por los indicadores tradicionales, son los más ricos, los más desarrollados, la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, ahí ha ido en detrimento. Y veo un G7 que no tiene justo la calidad moral como para hablar ahora, digamos, de políticas de desarrollo y políticas industriales y de crecimiento económico.
Pero ni siquiera no se tocó el tema, ¿no? Y aparte yo creo que también Trump, con esta salida abrupta de repente, también es una nueva muestra de fuerza, de decir, bueno, aquí mando yo, y nos vimos, lo saludé, nos tomamos la foto, pero me retiro porque tengo cosas más importantes, ¿no? Una vez más, esa muestra de fuerza de Estados Unidos.
Sí, y ese desdén también, ¿no?
Ese desdén
que ha sido el...
Por sus
el
aliados.
Protagonista aliados, en justamente. Su personalidad.
A sus aliados más
cercanos. Que lo observa como alejado de esos aliados, ¿no? De los aliados tradicionales que ha tenido Estados Unidos. Terminamos con el G7, pero vamos a continuar con el conflicto en Medio Oriente. No se vaya, quédese con nosotros.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Es Tel Aviv, mañana Nueva York. Miren, entiendo eso de Estados Unidos primero. No entiendo eso de Estados Unidos muerto. Eso es lo que la gente quiere. Corean, muerte Estados Unidos. Muerte Estados Unidos. Estados Unidos. Si México, digamos que ese fuera el escenario, dispara cohetes contra Estados Unidos, creo que serían decapitados en, ya sabes, 4 segundos exactos. Claro, Estados Unidos no lo toleraría, ningún estadounidense lo toleraría, ningún líder estadounidense lo toleraría. Mi padre, sin duda, no lo toleraría. Y creo que es un gran paralelo con lo que está sucediendo ahora mismo.
Es mejor que un alto al fuego. ¿Qué buscan?
Un fin real, no un alto al fuego.
¿Algo permanente entonces?
Sí, o una renuncia total. Eso estaría bien.
Están más cerca. ¿Es posible? ¿Es posible en las próximas 24 horas?
¿Por qué no? Ciertamente es posible. Una renuncia total. Es posible.
Maciosare.
Muy buenas noches, estamos de regreso en Maciosare, en el debate de los medios públicos martes de debate de coyuntura, con mis compañeros Aleida, Tonatio, Alonso y Mario a la distancia. El segundo tema que vamos a tratar el día de hoy es el conflicto en Medio Oriente, las diferencias que ya llegaron a los ataques entre Irán y el Estado de Israel. Mario, me gustaría preguntarte sobre el impacto económico a nivel regional, pero también a nivel internacional por este enfrentamiento bélico.
Sí, hay mucho tipo de impacto. Por ejemplo, el político Donald Trump, de haber prometido cero o el fin a las guerras y haber incumplido esa promesa, le va a costar frente a su base electoral. Pero en el tema específico que preguntas, Hamlet, económico, todo depende de qué tanto escale. Está muy crecido el conflicto, pero todavía no hay guerra total. Si en los siguientes días, puede ser incluso que horas, al paso que vamos, hay una escalada hasta convertirse en guerra total, pues ahí sí estaríamos hablando de afectación fuerte probablemente al crecimiento económico. Sin embargo, en esta etapa todavía está muy focalizada, por ejemplo, al tema del petróleo, que ha subido, estaba en $60 el barril el primero de junio, es 17 de junio y ya está arriba de 75, es un aumento considerable de más del 25%. También, ojo, eso afecta políticamente a Donald Trump al pegarle el costo de las gasolinas. Y bueno, habrá otras áreas. Hay que tener en cuenta que si bien no es tanto como antes, pero el petróleo sigue teniendo mucha influencia en el resto de los precios, porque afecta, por ejemplo, en temas logísticos. Las gasolinas, insisto, también están presentes en prácticamente todas las industrias y los costos operativos. Entonces, puede haber rebrotes inflacionarios, puede también, por ejemplo, detenerse el comercio en ciertas zonas, por ejemplo, como el Canal de Suez. Puede haber afectaciones también, sobre todo en esa zona, en todo lo que viene siendo Medio Oriente, y también puede llegar a afectar, si esto, insisto, sigue escalando. También hay una afectación al presupuesto de los Estados Unidos, porque mover esos portaaviones, como está haciéndolo ahora mismo Estados Unidos, independientemente si hay guerra total o no, cuesta mucho dinero, y no es únicamente que ya estaba presupuestado, sino que en términos de planeación militar, pues conforme vas consumiendo, por ejemplo, recursos, pues los tienes que ir reemplazando. Y también está la parte que corresponde al gasto iraní. Medios israelíes están reportando que en la pura defensa aérea Israel está consumiendo 285 millones de dólares diarios, es decir, el 1% de su presupuesto público cada 4 días. Una buena parte de eso va a ser cubierto por el contribuyente estadounidense. Entonces, yo creo que en estos momentos está focalizado. Por ejemplo, todavía no nos llega aquí a México, y esperemos que no, que además no haya guerra. Pero si estallara un conflicto mayor y Estados Unidos quiere hacer un cambio de régimen en Irán, como incluso ya están dando a entrever, pues entonces sí hablaríamos de una afectación mucho mayor para la economía mundial. Probablemente habría que revisar los estimados de crecimiento a la baja en prácticamente todo el mundo.
Muchas gracias, Mario. Alonso, esto tiene implicaciones en energía. Tú eres un experto en materia energética. Y también la otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿económicamente a Estados Unidos le conviene la guerra para dinamizar su consumo y su producción interna? ¿Es algo que tradicionalmente hace el vecino país?
Mira, sin duda, yo creo que Mario lo cubrió muy bien. El principal efecto va a ser en el tema del petróleo. Irán tiene una de las reservas más grandes del mundo en cuestión petrolera, pero no nada más es eso, sino que Irán ha amenazado con poner o dificultar aún más el comercio a través del estrecho de Hormuz, que es una ruta comercial muy importante. Y bueno, la inestabilidad en la región genera también que otros países de Medio Oriente, importantes productores petroleros, vean dificultado el traslado. El único beneficiado de los altos precios del petróleo es el sector petrolero de Estados Unidos, ¿no? Ellos, que son el famoso shale gas, sí requieren precios de petróleo por arriba de $70 para mantener una producción rentable. Entonces ellos serían los grandes beneficiarios de este tema, ¿no? No así los ciudadanos estadounidenses, pero sí la industria petrolera estadounidense. Ahora, en el segundo tema, pues bueno, primero hay que ver por qué se está planteando la intervención estadounidense, ¿no? La verdad es que no ha quedado muy claro cuál es el objetivo, porque si nos puede poner producción en la primera imagen que les compartí, si bien Donald Trump ha planteado que lo que no pueden permitir es que Irán tenga una bomba nuclear, ¿no? Pareciera ser que toda la inteligencia de Estados Unidos, como se ve aquí, esta es una nota de la Associated Press de hoy, la inteligencia estadounidense le está diciendo pues que eso no está pasando, ¿no? Sin embargo, Donald Trump rechaza esa evaluación. Si nos pueden poner la segunda imagen, por favor. Yo, más que un tema económico, que sí, en efecto, es una estrategia que utilizan, yo lo que veo es que Donald Trump necesita revitalizar el apoyo de su base, ¿no? Y esta es una estrategia que los presidentes norteamericanos, en algunos casos, no ha sido premeditado, pero bueno, han visto los efectos. Cada que hay una guerra, el ciudadano norteamericano se aglutina detrás de su presidente y la aprobación presidencial sube, ¿no? Aquí vemos tres ejemplos, en el caso de Kennedy, en el caso de Bush padre y en el caso de Bush hijo, ¿no? En los tres casos la aprobación presidencial subió. Y Donald Trump tiene una aprobación ahora bajísima, lo cual para mí me parece que es una de las principales razones por las cuales quiere tener un conflicto para aglutinar ese apoyo detrás de él.
Aleida, tú tenías una tesis en el anterior bloque.
Sí, yo primero decir que me parece absolutamente vergonzante la permisividad que le dan, digamos, el espaldarazo que le da Estados Unidos, obligando, también presionando, y lo hacen también de una manera, van junto con Estados Unidos en esta declaración que dan, de que reafirman que Israel tiene derecho a defenderse. Pero a defenderse, ¿de quién? Habría que preguntar. Israel lo que hace es lanzar un ataque a Irán de manera preventiva, pero esto también tiene que ver con un largo proceso de ataque a toda la población en Gaza desde octubre de 2023. Hay que dar los datos porque son escalofriantes: 55 mil homicidios, torturas, heridos, y de todos ellos hay alrededor de casi 18 mil niños y niñas asesinados por los ataques del Estado de Israel. En ese sentido, pareciera de pronto que ante la presión internacional a Israel, que se estaba quedando ya sin algunos apoyos en torno a esta permisividad que ha tenido de estar atacando a toda la población de Gaza, ahora lo que hace es ir contra Irán, generar toda esa ofensiva y pedirle a Estados Unidos que lo apoye. Ahora, hay que plantear esto que tiene frente a sí Donald Trump. Primero, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A esa base votante que tiene y estos seguidores que tiene, que a los que les prometió que no iba a entrar en una guerra, o al lobby poderoso sionista que también lo presiona para entrar a una guerra en la que inicialmente no lo estaba avanzando Estados Unidos inicialmente, ¿no?
Donatio.
Pues los argumentos debe dar argumentos para dar esta declaración, ¿no? Pareciera que los países industrializados le echan la culpa a Irán de tener un programa nuclear o tratar de hacer uso de la energía nuclear. Recordemos también que Estados Unidos terminó el programa nuclear de Irán en 2019. De hecho, fue Donald Trump quien lo terminó y también quien sacó a Estados Unidos de este tratado de no proliferación de armas en 2019, ¿no? Y además decir, como hecho, que Israel es una potencia nuclear, ¿no? Es decir, podría ser el top 5 de más armas nucleares en el mundo. Entonces, parece poco creíble que la culpa la tenga Irán por esta situación, al menos desde mi punto de vista. Y también decir que quisiera resaltar una cosa de la economía de Irán. La economía de Irán está cargada fuertemente, casi por completo diría, a la explotación de hidrocarburos. Uh-huh. Y el principal cliente, el principal comprador o socio comercial de Irán es China. Okay. Y sabemos también de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Una situación que no le funcionó, digamos, a Trump, ni en su primer mandato, ni en este segundo mandato, porque nuevamente la situación en términos de popularidad, como ya decía Alonso, pues se fue a pique. Y ahora vemos que ante la escalada o el nuevo discurso bélico contra Irán, hay un repunte, de hecho, en la confianza del consumidor publicado por la Universidad de Michigan, ¿no? Ya decía Alonso, pues agrupa a la población detrás de su presidente en momentos de crisis bélica, y parece que el resultado, al menos en términos económicos, sí está siendo ese. Entonces, le está funcionando eso, sí, pero yo creo que sí es criticable, condenable la situación siempre que se trate de atentar contra la vida de civiles. Estaba viendo hace rato que se bombardeó una universidad en Irán, y pues eso es condenable a todas luces.
Sí. Mario, tenemos 50 segundos para el corte. ¿Alguna idea en torno a la participación, involucramiento de China en esta situación geopolítica?
Bueno, ya se mencionó un vínculo que es el petróleo, pero también China ha sido un respaldo geopolítico de Irán. Hay algunas ahí, por ejemplo, complejidades, como es el caso de Pakistán, que también está manifestando apoyo a Irán. Sabemos que Pakistán, por ejemplo, está enfrentado con India. Ambos países tienen cabezas nucleares. Entonces, creo que mañana están anunciando los Estados Unidos, Donald Trump específicamente, que va a comer o cenar con el líder de las fuerzas militares de Pakistán. Entonces se antoja que este escenario va a estar muy movido y vamos a ver los países dónde van tomando posiciones.
Muy bien, geopolítica pura. Estamos de regreso en Maciosare. Seguiremos debatiendo este tema.
Maciosare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Si México, digamos que ese fuera el escenario, dispara cohetes contra Estados Unidos, creo que serían decapitados en, ya sabes, 4 segundos exactos. Claro, Estados Unidos no lo toleraría, ningún estadounidense lo toleraría, ningún líder estadounidense lo toleraría. Mi padre, sin duda, no lo toleraría.
Maciosare.
De regreso en Maciosar en este debate sobre el conflicto en Medio Oriente. Alonso, ¿tienes una idea en relación a la energía nuclear y el uso, digamos, armamentístico de la misma?
Sí, bueno, yo primero diría que son dos temas totalmente separados, ¿no? El uso civil de la energía nuclear, que nos ayuda a generar electricidad, nos ayuda a generar calor de una forma muy limpia, muy segura, muy sustentable. No tiene nada que ver con los usos militares, ¿no? O sea, los niveles de enriquecimiento de uranio que se requieren para la energía, digo, para el uso civil estamos hablando un 2% de enriquecimiento, para las bombas nucleares estamos hablando arriba del 40-50%. Son cosas totalmente diametralmente opuestas, ¿no? Bueno, y además también ya hoy en día existen tecnologías para generación de energía nuclear, como la que hay en Canadá, que se llama CANDU, que no requiere uranio enriquecido, ¿no? Utiliza otro tipo de tecnología, se llama con agua pesada, pero ya no requiere ese tipo. Entonces hay cada vez más separación de los dos usos y digamos la infraestructura de uno no tiene nada que ver con la infraestructura de otro y sí son temas totalmente separados, ¿no? Yo creo que es importante separar eso porque ha estado vinculado mucho tiempo y digamos que también es parte de una mala fama que ha tenido la energía nuclear en cuestión civil, ¿no? Pero no tienen nada que ver, son cosas totalmente separadas. De hecho, no se puede utilizar el uranio que sale de una planta nuclear para hacer una bomba nuclear, eso no se puede hacer eso. Y bueno, y la otra también en el tema de la declaración del G7, yo lo único que diría ahí es interesante ver cómo los países que en este momento están dando ese apoyo, hace una o dos semanas, tres de ellos, en específico europeos, que es Francia, Reino Unido y Alemania, criticaron fuerte y abiertamente lo que Israel estaba haciendo en Gaza, ¿no? Entonces, ese cambio de postura es interesante verlo y yo creo que viene mucho obligado por la postura de Estados Unidos frente al conflicto, ¿no? Y también, pues, justo, refuerza lo que veníamos diciendo en la mesa. El G7, el desdén que tiene Estados Unidos, pero también el poder que sigue manteniendo como líder de facto de ese grupo.
Elida.
Pues yo con esto observo lo que miles de personas estamos observando, que es un debilitamiento absoluto del derecho internacional y de la ética internacional, porque por un lado se acuerpan en torno a permitirle la legítima defensa preventiva a Israel cuando ha estado atacando a la población de Gaza de manera indiscriminada, no permite la ayuda humanitaria, está llevando a la hambruna a la población en Gaza y esto lo que nos está hablando también es de una reorganización del orden mundial, pero a través de la guerra y a través del poder de muerte que tienen países como Israel y que nadie detiene. Y cuando algún país como Irán, que estuvo haciendo declaraciones para apoyar a la población de Gaza, entre otros, y para también detener ese avance en el liderazgo regional, también le está disputando el liderazgo regional en Medio Oriente a Israel. Esto también viene de tiempo atrás. El Medio Oriente ha sido un escenario de la disputa también de las grandes potencias mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la Guerra Fría, pues había una disputa del mundo bipolar. Estados Unidos, por ejemplo, apoyaba a Egipto a través de recursos militares, servicios militares, mientras la ex-URSS apoyaba a Irán, efectivamente, y así se repartían todo el territorio en Medio Oriente. Y obviamente que tiene que ver con no solo el tema del liderazgo político y territorial de Medio Oriente, sino el de los recursos como el petróleo, como diría Michael Chosudovsky, un gran analista internacional, sigue la ruta del petróleo y ahí encontrarás guerra, ¿no?
Muy bien. Para nuestra audiencia, el término que utilizaba Aleida es muy relevante porque es una discusión teórica que desarrollan pues tratadistas como Sorensen y otros en derecho internacional público. Ustedes, en un caso muy simbólico, particular, común, podrán comprender que la legítima defensa presupone un ataque. Eso lo vemos, pues, por ejemplo, cuando está en peligro la vida o la integridad entre individuos, entre personas, por ejemplo, el derecho a defenderse en ese momento. A nivel internacional hay un debate sobre si tienes que esperar el ataque o si por la magnitud del ataque haría imposible tu supervivencia y entonces de manera preventiva, es decir, antes de que exista, atacas primero. Ese es el término, digamos, que está en la discusión y hay muchos libros que están escritos sobre esta materia. Uh-huh. Donatio, sobre estas alineaciones, digamos, de los países con los bloques que se están conformando, ¿qué opinas?
Bueno, los aliados son los aliados y ya dijimos que están detrás de Estados Unidos, aunque Estados Unidos los castigue con aranceles o con aranceles. Prefieren estar del lado de Estados Unidos y esa hegemonía. La hegemonía la está disputando China y Rusia desde mi punto de vista. Ahora, respecto a lo que comentas, justo ayer decían, se descubrió nuevamente una nueva locación nunca antes vista por la inteligencia de Estados Unidos de desarrollo de nuclear, ¿no? En Irán. Y uno se queda, bueno, esto me recuerda a Irak de hace unos años, ¿no? Justamente 2003. El mismo pretexto fue decir, ahí hay algo, hay armas, se está gestando algo importante y va de la mano con el concepto que se desarrollaba y que se presentaba, ¿no? Es una amenaza real la de Irán, porque el que tiene armas nucleares es Israel. No es necesariamente Irán, ¿no? No es una potencia nuclear, al menos. Puede ser que esté desarrollando. O sea, no niego que pueda, que es una posibilidad. Pero el hecho es que Israel ya lo es. Y el hecho es que también, ya mencionaba Leida, la desafortunada situación, condenable situación de Gaza es un ejemplo justamente del desorden que estamos viviendo. Y no nada más ahí, porque al final estamos entrando a una era de megacrisis económicas, políticas, sociales. Hay disturbios en Estados Unidos, hay disturbios en Europa, en fin. Estamos entrando a un nuevo mundo, una nueva composición que da mucho que pensar. Y afortunadamente creo que el caso de México es aparte, se cuece aparte por distintas situaciones que hemos vivido recientemente, pero eso también creo que es un ejemplo para cómo la conducción política puede ser, ¿no?
Mario, hay crisis acumuladas, como bien mencionaba Tonatiuh. ¿Crees que en este entorno algunos de los países, de las potencias o de los emergentes aprovechen, digamos, el río revuelto para tomar también acciones de carácter unilateral por rencillas que tengan contra otras naciones? Pienso al conflicto entre China y Taiwán, o entre Rusia y Ucrania, u otras naciones, Pakistán e India, que ya tienen diferencias por otras cuestiones.
No sé, es una buena pregunta, y no sé si de manera inmediata, pero al menos sí está deslegitimando, sobre todo a los Estados Unidos, pero en general al orden mundial que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba basado en las instituciones multilaterales, en el comercio como una forma de atar los intereses de los países para evitar conflictos bélicos. Y ahora, pues esto, incluso si agregamos los aranceles, pues entonces el nuevo orden mundial está siendo erosionado. No sabemos en lo inmediato lo que va a ocasionar, pero sabemos que a la larga probablemente pues haya países que van a querer impugnar, y quizás sea una decisión legítima por cómo estamos viendo el desenvolvimiento de los hechos. Estamos viendo pues un genocidio en el caso de Gaza por parte de Israel, y por supuesto que eso deslegitima a las instituciones y al derecho internacional. si después algún país se quiere envalentonar para conquistar territorio, un mecanismo imperial que por supuesto condenamos, pues podrían pararse en que el nuevo orden mundial no está respondiendo a las exigencias del momento, que Estados Unidos e Israel de manera arbitraria, porque es cierto, ya hemos visto esta historia antes, esto del armamento nuclear en Irak que justificó una invasión, pues podría también estarse en estos momentos imponiendo a Irán para atacarlo. Y pues bueno, seguramente esto puede llevar a que muchos países emergentes y quizá alguno desarrollado pues tengan una idea diferente de cómo debe ser el orden mundial hacia futuro. Y esto, pues por supuesto, el principal afectado vendría siendo Estados Unidos, que sabemos que ya no es la economía más grande por paridad de poder adquisitivo, es China, bajo esta métrica. Entonces, pues Estados Unidos está poniendo, por ahí lo decían algunos, está poniendo en jaque su situación de hegemón, es decir, país que controla la hegemonía mundial, y esto pues sin duda tendrá repercusiones.
Muy bien.
Sí, si me permites, claro, yo quisiera hacer nada más un breve comentario acerca de todo esto. Básicamente lo que estamos viendo en este momento sí es la desintegración del orden mundial, pero ¿por quién? ¿No? O sea, eso sí hay que dejarlo muy claro. A ver, Estados Unidos fundó varias instituciones, entre ellas la Organización Mundial de Comercio y la Corte Internacional, ¿no? Ambas han sido recientemente deslegitimadas por Estados Unidos. ¿Por qué? Recordemos que Estados Unidos y China tienen pleitos comerciales históricos. Estados Unidos el año pasado perdió un pleito por el acero con China en la Organización Mundial de Comercio, y la Corte de Apelaciones de la Organización Mundial de Comercio, que es la que termina de decidir estos conflictos, no ha sido, digamos, llenada de los jueces porque Estados Unidos ha vetado, y de facto pues lo que ha hecho es pues no está inservible porque va a perder esas apelaciones, ¿no? Entonces, no hizo caso a la resolución de la OMC y no ha dejado que nombren a los jueces en la Corte de Apelaciones. Pero también en la Corte Internacional, lo que hizo recientemente fue, la Corte Internacional, recuerden, nombró como criminales de guerra a ciertos personajes de Israel por el tema de Gaza. Y lo que Estados Unidos respondió fue a todos esos que nombraron, a todos los que se atrevieron a nombrar como criminales de guerra, o sea, los jueces que de la Corte Internacional los sancionó económica y financieramente.
Muchas gracias, Alonso. Vamos a ir a algunos mensajes del público rápidamente. Tiene producción. José Carlos, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va a defender a los mexicanos hasta donde le sea posible. No olvidemos que Estados Unidos es una potencia y los gobiernos del PAN y PRI entregaron a México a Estados Unidos.
Pero ya lo recuperamos.
Francisco Barrera Landeros, con el presidente Trump ya no se sabe cuál será su próxima jugada. Él solo se aplicó el comes y te vas.
Los países del G7, Italia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido, demostraron ser los súbditos de Estados Unidos de América con su vergonzante declaración.
Muchas gracias por acompañarnos en Maciosare. Nos vemos la próxima semana.
Maciosare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.